Muy buenos días, ya son las 6:39 minutos de la mañana de este jueves, sobre viernes 16 de mayo de este 2024. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, Franco Olivares, por Los Fields, y en apoyo a la producción del programa están Alan Bourdier. En un ratito se nos une el Capitán Ortecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Boarí, y hoy es jueves de Donkey Feather Talks y vamos a continuar hablando sobre la educación para el proceso de las elecciones presidenciales y congresuales del próximo domingo. Por aquí también estamos Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Buenos días, buenos días, buenos días. Tú sabes que hoy es 16 de mayo y todo el que votó un 16 de mayo tiene que tomarse su vitamina C, porque la última vez que votamos un día así fue en el 2010.
Yo hace 14 la tengo años. Hace rato. Vitamina C, probiótico, prebiótico, Centrum, claro. 50.
Después del 2010 fue que cambió la fecha, que fue el domingo, el, ¿verdad?
El tercer domingo.
El tercer domingo de mayo, exacto. Pero antes de eso era una fecha fija, y el que recuerda haber votado un día como ese, bueno, ahora en la mañana aproveche y ponga una dosis extra de vitamina C, porque
hizo aspirinita para el corazón y todo.
Claro,
eso.
Los años ya no se alcanzan.
Y que no vean películas de terror ni se suban en ¿cómo se llama? En montañas rusas.
Montañas rusas. Claro, se ponen a inventar, tirarse bungee jumping.
Exacto. Bueno, como Will Smith, que celebró sus 50 tirándose de una fuñenda ahí en el Gran Cañón.
Tú sabes que ahí no sé por qué él usa mucho efectos visuales para sus videos. Uh-huh. Y nunca sé cuál es de verdad y cuál no, porque la verdad es que son muy realistas todos, aun los que son con efectos especiales.
Sí, pero ese del Gran Cañón sí, fue verdadero.
Ah, pero voy a buscar, que no lo vi.
Sí, cuando cumplió 50 años.
¿Cuánto inventan? Uh-huh. Pero bueno, nosotros seguimos acompañándoles en esta semana electoral. Contentos de estar con ustedes. Buenos días.
Buenos días, señor Irujo. Are you there? Are you there? Ay, no está aquí, no está.
Ah, parece que no, bueno, pues le damos nosotros.
Parece que no está.
Ah, no es que parece, que es cierto. Ajá. Bueno, justamente hablando de actualidad electoral, dos hechos trascendentales ayer. Primero, la Junta Central Electoral, aunque un poquito tarde, pero le da la razón a la oposición en sus solicitudes que se habían hecho. Recuerdo haber comentado que aunque hay una solicitud de esta semana pasada que reúne todas las solicitudes que la oposición le había hecho a la Junta Central Electoral en torno al proceso, lo cierto es que pasado el 18 de febrero, pasadas las elecciones municipales, la oposición había hecho algunos reclamos que yo he dicho que siempre que se le hagan al árbitro son válidas y siempre que estén sustentadas en lo que dice la ley y en lo que establecen las normas y costumbres electorales de nuestro país, pues no tiene nada de malo. Lo malo es ir a los medios, hacer una armar un lío, un buen dominicano, con un tema, sin usted ni siquiera decirle al órgano al que organiza, mire, esto está mal y queremos que lo solucionen. Entonces, ir al árbitro para mí siempre será lo correcto. Y he hecho el paralelismo con lo que pasa en los deportes, que si un equipo, si un coach, si un jugador tiene un reclamo, bueno, pues es a donde el árbitro que va y le reclama. Y si él ve que el árbitro está viciado o tiene algún tipo de preferencia por un equipo u otro, pues tiene a dónde ir también para eso. Entonces, en ese caso yo creo que hace bien a la democracia que el que siente que algo no está bien, tiene dónde ir. Entonces, la Junta Central Electoral ha tenido que dar respuesta a un total de 58 pedimentos que están agrupados en 4 comunicaciones que la oposición, agrupada en Alianza Rescate RD, había hecho había hecho, que incluyen lo que se había solicitado de los fondos, del 0.5% de los ingresos del gobierno, que eso se satisfizo. Y ahora, lo que se anunció ayer, lo más importante, era la respuesta al pedimento de cambiar a los presidentes y secretarios de 1.510 colegios electorales, porque la oposición entendió que no generaron confianza en el proceso de febrero. Y eso puede haberse dado por una multiplicidad de razones. Bueno, incidentes que se dieron en esas mesas, cuestionamientos por cercanía con un partido político, en este caso la alianza oficialista, algún procedimiento que estos presidentes o secretarios generales no cumplieron cuando la ley y los reglamentos y las normativas establecen que deben hacerlo. Es decir, estos 1.510, algún cuestionamiento tenía la oposición para que no continuaran ejerciendo esa función. La Junta decidió finalmente cambiar a 640 presidentes y 569 secretarios, que es casi la mitad. Y eso indica que había razones válidas para hacer ese reclamo. Y como he dicho anteriormente, qué bueno que el árbitro dice, me hiciste este reclamo, aquí está la respuesta. Y atinado que eso se hiciera porque ya está en el país la misión de observadores. Están en el país los observadores electorales de distintos organismos, incluyendo la Organización de Estados Americanos, está la COPAL, la Conferencia de Partidos Políticos para América Latina y el Caribe, está la Unión de Organismos Electorales, la UNIORE, o sea, hay diferentes misiones de observación, más que en febrero, porque normalmente en los procesos presidenciales se suman más observadores. Y además, los partidos políticos hacen también sus esfuerzos con sus secretarías de Relaciones Internacionales para traer también otros observadores que son acreditados por parte de los partidos políticos. Y lo hace el partido oficialista, lo hacen los partidos de oposición, lo hace todo el mundo, y eso también aporta al proceso. Y que estos reclamos no hubiesen tenido respuesta con los observadores aquí, bueno, el paso siguiente de la oposición era ir ante los observadores y generar presión con eso, porque habría sido un reclamo válido ante los observadores de, mira, yo al órgano electoral le he pedido esto y no me ha dado respuesta, tomando en cuenta que un no también es una respuesta. Mira, sí, no, claro. Yo creo que los 1.510 que están ahí son idóneos y no tengo por qué cambiarlos. Bueno, eso es una respuesta en sí misma también. Pero en este caso, como ya dije, la Junta Central Electoral decidió parcialmente acoger el pedimento de los partidos de la Alianza, aunque los voceros de la oposición insisten en que debieron ser los 1.510. Creo que eso traerá consigo también que los partidos de oposición, en el caso de los que no fueron sustituidos, pues se aseguren de tener delegados mejor formados y hasta cierto punto más comprometidos, para que sean ellos los que se aseguren que esos que no fueron sustituidos y que presuntamente había razones para hacerlo, pues que en esta ocasión estén más observados. En el caso de, también hay que mencionar la solicitud que hizo el partido oficialista, el PRM, con el tema de los fake news, de las noticias falsas o falseadas, la que se había puesto a rodar con el tema de si el presidente Abinader había dicho o no que los motoconchistas son una plaga, y también una nota de voz modificada aparentemente con inteligencia artificial, donde se hace pensar que es el presidente Abinader hablando del tema haitiano de una manera que va en contra de lo que le ha hecho hasta ahora en sus acciones, diciendo como que él les iba a resolver. Evidentemente, esa nota de voz, un claro uso burdo de la inteligencia artificial. Pero recuerden que desde el inicio de este año, y lo he también dicho en varios comentarios, el Foro Económico Mundial había advertido que uno de los riesgos que veían para este año era la desinformación, sobre todo, y la preocupación venía porque eso pudiera incidir en los procesos electorales que se van a realizar durante todo este año 2024 y los que se han realizado ya, que es el año con más procesos electorales de la historia. El año con el que más, en el que más procesos electorales se harán en la historia de la humanidad. Entonces, el rol que puede jugar una noticia falsa para mover la opinión pública o para engañar a los votantes, con la tecnología que está disponible y con lo fácil que es falsear una información, pues es un gran riesgo. Es un gran riesgo. Y yo creo que la oposición lo tiene claro. La oposición también lo tiene claro. Siempre surgen estas situaciones, algunas motivadas por partidos, otras no. Surgen y bueno, se dan respuesta. Pero en el fondo del asunto, en lo que se refiere a la desinformación y los fake news y todo esto, creo que todos los actores del sistema y la sociedad en su conjunto reconocen el riesgo que eso trae consigo, y que ahora mismo, por lo menos al 16 de mayo de 2024, nadie tiene una forma de cómo combatir eso. Nadie tiene una forma de cómo combatir eso, porque durante todo este proceso hemos visto incluso noticias que se han publicado como si las hubiesen emitido un medio de prestigio, un medio reconocido, y esos medios han tenido que salir a decir no, eso es mentira. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacer hasta en una aplicación gratuita un arte con todos los elementos de ese medio y publicar la información que yo quiera y ponerla a rodar por los grupos de WhatsApp y por las redes sociales. Y contra eso, la verdad que es complejo, muy difícil. Las redes sociales, algunas, han hecho un esfuerzo en por lo menos limitar las publicaciones que tienen que ver con procesos electorales. Por ejemplo, en Twitter, las publicaciones que tienen que ver con aspectos políticos o con noticias o con campañas electorales, muchas veces tienen un aviso del mismo Twitter aclarando alguna información o recordando que si es un artículo hay que leerlo, que es una fuente dudosa. O sea, la verdad es que tanta gente se detiene a ver eso, pero está ahí como herramienta. Y en Facebook la colocación de anuncios publicitarios que tengan que ver con política están sujetos a muchas reglamentaciones, incluso a que el que lo coloque transparente con quién lo paga. O sea, que alguien asuma la responsabilidad de que pagó un anuncio político por aquello que pasó con Cambridge Analytica y las elecciones de Donald Trump del 2016, que utilizaron esa empresa, se aprovechó de su conocimiento de los algoritmos y de la forma como funciona Facebook para insertar publicidad que iba moviendo al electorado hacia una decisión en específico, utilizando desinformación. Entonces, bueno, en ese momento para Facebook eso era una novedad porque no había sucedido, pero ya sí lo obligó a tomar algunas medidas para eso. La cuestión está en que es una preocupación para todos los actores del sistema que debe permanecer y que, como he dicho en otras ocasiones, hay cuestiones que hay que seguir discutiéndolas pasado el proceso electoral, que no se pueden quedar solamente del proceso, porque son preocupaciones que seguirán latentes y que tanto el órgano electoral como los partidos políticos deben sentarse a conversar sobre eso. Mientras tanto, ahí damos un update, una actualización del aspecto electoral, y por ahora hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la 91.